UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio UMH, al programa La Salud al Día. El programa que enfoca los temas de salud desde una perspectiva social, desde la perspectiva de la prevención. Nosotros en realidad lo que queremos es que la gente se mantenga en buena salud y que así utilice el mínimo posible los servicios sanitarios. Ya sabemos que los servicios son necesarios, pero si la gente se mantiene en buen estado de salud, mucho mejor. Hoy tenemos un programa especial. Un programa especial porque es el primer programa de temporada y en el que va a haber un cambio. A partir de ahora, este programa lo conducirán Israel Martínez y Marina López, que están aquí conmigo, y que son comunicadores científicos y compañeros del Departamento de Salud Pública de la UMH. Tomarán entonces las riendas del programa y con ellos vamos a hablar precisamente del papel de la comunicación, de la responsabilidad de la lucha contra la desinformación, que en el campo de la salud es tan importante, y también contextualizar los retos de la comunicación científica. Dentro de un momento comenzamos el programa con ellos y ellos explicarán un poco quiénes son, que prefiero que lo hagan ellos que no hacerlo yo. Israel, Marina, bienvenidos a Salud al Día.
Muchas gracias, Ildefonso.
Muchas gracias.
Bueno, si queréis, Marina, empiezas tú explicando un poco quién eres, qué haces aquí en la universidad.
Vale. Yo trabajo con Blanca Lumbreras Lacarra en el proyecto CRIAR-PC, que es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que busca mejorar la alfabetización en salud en cáncer de próstata. Y bueno, es un proyecto que comenzó ya hace, va a hacer un año, en octubre de 2025, y tiene una duración de 3 años. Y bueno, durante este tiempo vamos a intentar desarrollar herramientas de alfabetización específicas para pacientes y familiares y profesionales relacionados con el cáncer de próstata.
Muy bien, un proyecto amplio, europeo, que se dedica a la alfabetización y, por tanto, muy relacionado con la comunicación en salud también, ¿no?
Sí, es cierto, porque en este proyecto lo que estamos viendo es de qué manera podemos hacer que los pacientes y las personas, los ciudadanos, comprendan mejor la información relacionada con la salud.
¿Coordináis a grupos de muchos países?
Sí, en concreto el consorcio está compuesto por organizaciones de 6 países de la Unión Europea.
¿Incluye Portugal?
Sí, incluye Portugal.
Qué bien, me alegro. Israel, ¿y tú? Cuenta un poco dónde estás en el grupo de investigación, en el departamento.
Claro, yo trabajo para el proyecto CARE, que está liderado por Lucy Ann Parker, y es un proyecto que tiene como objetivo tratar de influir cambios en el sistema de salud a través de la co-creación juntamente con la ciudadanía. Es decir, mezcla varios ámbitos en el sentido de no es simplemente de información de en este caso, de la academia o de los sistemas de salud a los ciudadanos, sino que hay retroalimentación. Las áreas de investigación en concreto en las que se centra son bienestar psicológico, salud cardiovascular y resistencia a los antibióticos. Tiene también un componente de alfabetización de la salud. Tiene pues muchísimas cosas relacionadas con la toma de medicamentos y la información crítica, digamos, que tiene sobre los tratamientos. También pues un poquito la parte de influir, cuando termine, digamos, el proyecto, de influir en esas tomas de decisiones para tener en cuenta a los ciudadanos.
Para que las políticas generales sean de tal forma que también tengan en cuenta la salud, ¿no? Me imagino.
Totalmente.
Bueno, un proyecto muy apegado al terreno, igual que el de la profesora Blanca Lumbreras, ¿no? Porque, bueno, a ver, Lucy se fue antes, el primer proyecto europeo que lo hizo en Ecuador. Ahora lo ha hecho mucho más cerca, aquí mismo en Carruz, en Elche, ¿no? Es decir, que aquí en la tierra. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a hablar primero de desinformación en salud. ¿Qué me puedes decir sobre los retos o sobre cuál es el panorama actual, Marina?
Uh-huh. Bueno, es un tema grande y complicado. ¿Por dónde empezar? Creo que se habla muchísimo, ¿no?, de este tema hoy en día. Uh-huh. sobre todo con bueno, pues con el contexto que tenemos y que hemos tenido en los últimos años, ¿no? De la pandemia y demás. Creo que a partir de ahí ha habido un, digamos, como un punto de inflexión en el que creo que todos hemos empezado a ser más conscientes de esta infodemia que se llama, ¿no? Un poco pues fomentada por las redes sociales, ¿no? El fomento, el auge también de personas que hablan y comunican de salud en las redes sociales y demás. Y bueno, creo que es un tema que nos toca a todos, independientemente de la edad, gente joven, gente mayor, a todo el mundo le afecta la desinformación hoy en día, y que desde por lo menos el ámbito que me toca a mí, ¿no?, que es el de profesional de la comunicación, pues vemos que se está haciendo mucho por investigar, intentar encontrar soluciones sobre cómo podemos combatir la desinformación. Yo, desde mi perspectiva, creo que cada vez hay más iniciativas en este aspecto.
Bueno, de hecho, el proyecto vuestro es alfabetización. Si es alfabetización crítica, además, pues mejor, ¿no?
Exacto, sí. Yo, este es el primer proyecto en el que trabajo, digamos, en salud. Y yo el concepto que yo conocía mucho era el de media literacy. Ahora hablamos de health literacy, pero que realmente tienen mucho que ver y están muy conectados. Entonces, sí, completamente.
¿Porque en qué ámbito trabajabas antes?
Pues
no aquí en España, ¿no?
No, yo trabajaba en Viena, sí. Y ahí hice un máster en comunicación, ciencias de la comunicación, que es diferente. Y bueno, realmente ahí lo que aprendí es metodologías de las ciencias sociales para analizar la comunicación en sí, ¿no? Y bueno, a través de esa experiencia es donde he conocido pues muchos investigadores e investigadoras que trabajan precisamente en este área, ¿no? Buscando soluciones o herramientas que ayuden a contrarrestar la desinformación.
Para el proyecto CARE, eso es clave. Y quería preguntarte, Israel, otro factor, otra de las causas que se hablan de la desinformación, ¿no?, que es la polarización. ¿Cómo ves el asunto o cómo influye la polarización en la desinformación en salud?
Pues totalmente. De hecho, estoy de acuerdo con Marina. Desde la pandemia de la COVID es donde se ha comenzado a ver una gran polarización en tema de gente, digamos, que tiene en cuenta, que es como que hay una gran polarización en el sentido, de hecho es una polarización desde mi punto de vista, porque yo vengo del marketing, sobre todo del marketing online, y es una, se puede decir abiertamente, es una polarización inventada, o sea, es así, o sea, realmente hay muchas fuerzas mediáticas, digamos, con intereses económicos detrás, más o menos, pero siempre hay un interés detrás, y interesa que la gente tome una posición, ¿no? Porque al final la posición crítica, como decías antes, la alfabetización crítica es la que nos ayuda a discernir, y que todo no es tan blanco, todo está negro. Pero realmente a nivel de comunicación, a nivel de gestión de audiencias, es mucho más cómodo, es mucho más incluso fácil de interpretar los polos. Es como, vale, aquí tengo un gran grupo de informaciones, a esta gente sé cómo dirigirme. O aquí tengo en el otro espectro, en el otro polo distinto, un gran número de informaciones y sé cómo dirigirme. Las cosas que hay por el medio son complejas, y como son complejas, pues...
Pero hay una cuestión sobre lo que estás diciendo que a mí me preocupa, porque es cómo la gente, estamos hablando de medios ahora, pero cómo la gente puede distinguir dónde hay confianza, porque parece que los que polarizan adrede y algunas redes sociales, lo que tratan es que haya un campo, digamos, embarrado, en el que todo vale y que, bueno, aquel tiene una opinión y este tiene otra. Claro. Como diciendo, y todo igual. Y ese campo embarrado es el que gusta a ciertos, desde sectores económicos a sectores políticos, etcétera. Y por lo tanto, como si valiese tanto la opinión del secretario de Estado de Salud norteamericano, que claro, es secretario de Estado de Salud, pero dice que las vacunas no sirven,
claro.
O una radio universitaria como Radio UMH, donde normalmente la gente que viene aquí no tiene en general, intereses externos más que tratar de poner el conocimiento científico y trasladarlo a la población. ¿Cómo podemos hacer que se reconozca la autoridad de opinión? No por criterio de autoridad en el sentido de autoridad, claro, sino que está fundamentado en pruebas.
Pues mira, yo en ese sentido creo que el factor clave es el esfuerzo. O sea, porque hay algunas informaciones que no cuestan nada de esfuerzo digerirlas. Y eso la gente lo sabe. Nuestra información, de hecho eso es una barrera que yo he visto o que he identificado, nuestra información requiere procesamiento, requiere de un esfuerzo de las ciudadanas y los ciudadanos. Y eso, simplemente encontrarnos, cuesta más encontrarnos a nosotros que encontrar las declaraciones de esta persona, del secretario de Estado de Salud de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas, por cierto, que creo que sí que hizo bien, bueno, creo que fue positivo de la pandemia del COVID, es que todos, y digo todos y todas, aprendimos de cómo funciona la investigación. Cuando hablabas con la gente decía, no, es que esta vacuna, por decirte un campo, esta vacuna ha sido desarrollada durante no sé cuántos meses, pero ahora tienen que hacer esto, porque si no, no es válida. Y cuando tú decías, que estoy en el supermercado o estoy en el mercado y estamos hablando de un desarrollo de vacunas, esto es muy elevado. Creo que la clave está en que entiendan, que la población general entienda cómo funciona la investigación, porque hay una cosa que a mí me cuesta en concreto, digamos, desmitificar, o me cuesta mucho rebatir a la gente porque tiene una posición muy cómoda y muy extrema sobre eso, es cuando algo era y todos lo sabíamos y deja de serlo. La gente dice, es que las investigadoras ahora de repente han descubierto que, me lo invento, que la leche ya no es buena para la úlcera. Y esa gente se siente, entre comillas, traicionada. Dice, pero me habéis dicho durante 30 años, por decirte una fecha, durante 30 años que esto es bueno para mi cuerpo y ahora de repente no es bueno.
Esto alienta desde luego la desinformación, porque claro, desde antes la sardina, el pescado azul era malo, ahora es bueno, ¿esto cómo quedamos? Claro, sí. Lo que debemos trasladar lógicamente es que el conocimiento científico no es permanente, es revisable, claro. Esa es la función de,
exacto,
la ciencia.
Es,
¿no?,
que debe de serlo.
Pero hay problemas, claro, es que el problema de las vacunas, que son diana de la desinformación, sin embargo, son más potentes porque, en general, por ejemplo, en España la confianza sigue siendo muy alta. Pero, por ejemplo, sí, cuando vamos al tema de ClearPC, es decir, cuando estamos en el proyecto de Blanca, en el que está Marina, el tema es más delicado porque aquí lo que estamos tratando es de la detección precoz de cáncer, que a la gente decirle que la detección precoz de cáncer a veces no funciona y que a veces puede ser negativa, eso es muy... De entrada te dicen que no puede ser. O sea, de entrada te dicen, no, siempre hay que coger las cosas antes y eso. Y a veces coger las cosas antes lo que te trae es más enfermedad y no más salud. Y eso se ha demostrado muy claro. Pero ¿y cómo lo vais a abordar eso? Porque esto es un tema...
Exacto, justo
difícil.
A mí es que una cosa que me parece muy importante de este tema, que tanto se aplica a ClearPC como a comunicar sobre salud en general, es el tema de no comunicar siempre la ciencia como un hallazgo que es así y que es tal cual, sino que la ciencia tiene y los estudios tienen sus limitaciones y tienen sus matices, y que esos matices también hay que comunicarlos. Y en el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, ¿no?, pues en este caso sería lo mismo. También hay que comunicar,
claro,
cuáles
decirle
son...
decirle a la gente, por ejemplo, es que todos mis amigos hacen la prueba. Bueno, es que hacerse la prueba así, sin explicaciones, sin tomar decisiones, sin saber lo que implica, eso no es correcto en medicina. Y sin embargo, se hace demasiado. Y claro, la gente se acostumbra a que, bueno, yo me tengo que hacer la revisión anual de cuando en muchos casos no está indicada. Y es muy difícil explicar eso, porque también dentro de la medicina hay gente que promueve hacérselo en contra de la propia ciencia y las recomendaciones científicas. Ahí os manejáis en un terreno difícil.
Sí, por eso una cosa a mí que me gusta mucho de este proyecto es que no solo se enfoca en la health literacy o la alfabetización en salud, sino que se enfoca en ella, pero como requisito para luego poder desarrollar una toma de decisiones compartida, ¿no?, con los profesionales de la salud. Y ahí es donde me parece importante, es información, pero luego también es conversar con tu doctor, doctora, hacer preguntas y juntos poder tomar esa decisión sobre sí, me hago la prueba, o no, no tiene sentido que te hagas la prueba en este caso, o sí hacemos la prueba, pero además vamos a hacer esta otra prueba, test, análisis.
Esa es la clave, yo creo, ¿no? En la parte de codecisión, que los pacientes también asuman, o las personas asuman, la parte de decisión, porque la incertidumbre hay que compartirla, ¿no? Es decir, eso de delegar todo, no, cuidado, que usted también tiene que participar en eso y podemos tomar una decisión compartida cuando los recursos lo hacen posible, ¿no? Otra parte de esa comunicación en salud es ver el papel que pueden tener las radios universitarias. Tú, como llevas tiempo en la UMH, me gustaría ver qué papel puede tener, y más en el contexto de proyectos potentes como los proyectos en los que estáis, que son proyectos de un alcance amplio, ¿no? Que van a tener una producción científica amplia y que pueden redundar en un beneficio para la población muy alto, ¿no?
La radio universitaria, desde mi punto de vista, lo que tiene es un gran papel de divulgación y tiene muchas posibilidades, o al menos esa es mi opinión, para bajar muchas cosas a la base. Evidentemente, sí, somos una radio universitaria, por lo tanto estamos rodeados y rodeadas de gente de la ciencia, por lo tanto nosotros nos tenemos que siempre que basar en lo que nos tenemos que basar, y hay veces que tenemos que hablar de cosas, digamos, complejas con cierto nivel en la academia. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista, la inmensa mayoría de nuestro público es universitario. La gente que es universitaria, que está todavía estudiando, serán futuros, y de hecho son ciudadanos, serán futuros profesionales de cualquier disciplina que estudien aquí, y también, digamos, tienen esa pequeña responsabilidad. Y creo, no es que tengan la responsabilidad, pero creo que la radio universitaria es una oportunidad, no solamente para la población en general, sino para dar a conocer las cosas que hay en la uni. O sea, yo conozco muchísima gente, de hecho, yo hace un tiempo trabajé en la universidad, en la radio universitaria, perdón, y se enteraba, compañeros y compañeras de investigadoras que decían, pues chico, he visto este podcast y he contactado con este investigador porque quiero hacer una cosa en común. Entonces, realmente, el papel es siempre de difusión desde un punto de vista, digamos, de dentro hacia afuera, pero tiene también la posibilidad, de hecho, una de las, este podcast lo ha hecho siempre y por supuesto lo vamos a continuar haciendo, es traer gente de fuera. Porque la responsabilidad la tenemos clara, pero también tenemos una limitación que muchas veces puede parecer es como a la radio universitaria es de y para la radio, pero no es cierto. O sea, realmente podemos tener mucha gente de fuera.
Sí, y fíjate que, a ver, una de las cosas que has dicho me parece realmente interesante es que a veces nos conocemos poco dentro de la propia universidad, cuando hay sinergias posibles entre ámbitos de investigación y de docencia muy distintos. Es decir, del mismo derecho para la salud pública es muy importante, y comunicación y salud pública, por ejemplo, es clave. La salud pública sin una buena comunicación no sirve, y que lo podemos pensar en las crisis, ¿no? Que es uno de los temas que podemos hablar si nos dan tiempo, ¿no? En crisis sanitarias, cómo se maneja la comunicación, ¿no? Pero también para traer gente de fuera y de otros sitios para que participe en la radio universitaria, en este caso en Radio UMH, para poder compartir ideas y ver las formas de mejorar los proyectos y finalmente pues devolver a la sociedad la inversión que hace en una universidad pública como esta, ¿no? Y ahora para el futuro, ¿cómo os planteáis el futuro de este programa de Salud al Día que vais a llevar adelante? Ya sabéis que yo estaré ahí porque Sonia me ha dicho que no me va a dejar escapar y que yo voy a estar ahí para ayudar, pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre cómo llevar Salud al Día.
Vamos a traer muchos temas interesantes y, sobre todo, retomando lo que Israel ha dicho ahora, vamos también a colaborar con gente dentro de la universidad, pero también fuera. Vamos a intentar estrechar lazos, ¿no? con gente, por ejemplo, pues del proyecto ClearPC, que están pues en otras universidades y organizaciones españolas y demás. Vamos a contar con ellos y con ellas.
Y también tenemos la intención de, aprovechando que dentro de la universidad y en concreto dentro de nuestro grupo hay investigadoras que trabajan muy cerca de la base, de la ciudadanía, vamos a traer gente de fuera, gente que es, por ejemplo, parte de un grupo motor o parte de un grupo de discusión, y vamos a también desde el punto, vamos a tener también un punto de vista investigador en el estudio cuando vengan, pero nos interesa también lo que ellos tienen que decir.
Me encantará escuchar un programa en que participe la población, como hemos visto ya que participa en las reuniones y en todas las actividades que estáis haciendo en CARE.
Y
que ha sido realmente muy enriquecedor.
Es que tienen cosas muy interesantes que decirte.
¿Y qué tal el papel de contar también con los estudiantes y doctorandos y eso, si pensáis?
Hombre, como tú bien has dicho, aquí no se escapa nadie, porque además tienen una mente, digamos, tienen una iniciativa fresca que cuando ya llevas varios años en una posición o varios años en academia, digamos, pues evidentemente pierdes, cambia tu posición. Entonces, la que ellos tienen es un poquito más transgresora, porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, también los queremos poner en aprietos. No queremos que sea simplemente, tienes que pasar por la radio porque te ha mandado un email tu tutor o tu tutora, simplemente queremos apretarles un poquito y que nos divirtamos. Además, es muy interesante porque la gente, pues un poquito más joven que nosotros, tiene una relación con los medios de comunicación muy diferente a la que nosotros podemos tener. Evidentemente, cada uno nuestra diferente.
Os pueden dar sorpresas, ¿eh?
¡Hombre,
porque
hombre!
Sonia es testigo porque la coordinadora de Radio MH aquí en San Juan, porque hemos tenido a veces estudiantes aquí, de pronto nos hemos quedado anonadados de la calidad. Claro. Y de pronto, en algún caso, una dice, no, yo es que he llevado un programa de radio en Colombia. Quiero decir que a veces, sin tener experiencia, también nos han dado sorpresas de su capacidad de comunicación.
Totalmente.
Que es muy interesante para profesionales de la salud, que es lo que manejamos en este campus, ¿no?
Claro.
¿Y vosotros podéis traer a gente participante en los proyectos? Porque vais a tener también participación de pacientes. Yo prefiero decir personas porque no son pacientes a no ser que tengan una enfermedad. Y el cribado de enfermedad, la detección precoz de enfermedad, se hace en gente que presuntamente está sana, ¿no?
Sí, de hecho el proyecto llevará a cabo unos talleres con, pues como bien has dicho, no solo pacientes, pero también pues población en general. Y también tiene su componente de co-creación de herramientas con estos actores. Entonces, pues sí, pues lo podemos plantear también. A mí me gustaría mucho traer a gente aquí y poder conversar sobre estos temas.
Totalmente.
Y respecto a situaciones de que he anunciado antes, que podríamos dedicarle un tiempo, situaciones de crisis, ¿cómo lo pensáis, Israel, manejar? Si veis que hay algún tema de crisis potencial, ¿queréis adelantaros a empezar a traer aquí algún comunicador para saber qué piensa de la potencial o cómo manejarla?
Por ejemplo, crisis de salud.
Sí, me refiero a temas como el antivirus o como que hubiese un brote de enfermedad que fuera especialmente dudoso. O a veces, a mí me gusta también hablar de crisis subagudas, porque a veces en este momento estamos viendo la violencia de género en verano. Pues esto a veces son situaciones que desde el punto de vista de la comunicación también pueden merecer atención. Por eso digo, si pensáis en manejar o cómo pensáis manejar estos temas que son más, que están en la agenda, ¿no? Y que la gente que escucha Radio Meche pues puede ser atractivo escuchar opiniones sobre temas que están muy en la agenda del día.
Pues la idea, de hecho, nosotros estamos planteando, tenemos más o menos programado el contenido para la primera parte del curso siguiente, pero sí que es cierto que queremos añadir alguna cosita de agenda. No es que sea complicado, pero son temas que requieren tocarlos con... O sea, siempre los vamos a tocar desde el punto de vista que tengamos una especialista o un especialista con nosotros, porque evidentemente no podemos colaborar con esa desinformación y simplemente... Pero hay cosas de las que hay que hablar, incluso cuando se tiene poquita información. Es como, esto está pasando. Tal vez no tengamos todos los datos, pero sí que es la idea. De hecho, bueno, la Universidad Miguel Hernández, sabéis que tiene una misión de voluntariado muy importante desde hace mucho tiempo en Ruanda, donde hay una situación excepcional ahora mismo de salud, que no parece que de momento sigue activa, y esa es una posibilidad.
De hecho, parte de nuestro grupo que tenía pensado ir no ha podido ir. De hecho, se han puesto ya todas las vacunas, se tienen que poner y se han hecho todo. Y sin embargo, no pueden ir precisamente por la crisis sanitaria.
Claro, y eso es algo que creo que es interesante que la radio universitaria, digamos, tenga su granito de arena o ponga su granito de arena a nivel mediático, porque normalmente a la población general le llega siempre lo mismo. Hay un problema muy grande en este país del sur global. Sí. Y seguramente no te afecte, pero ahí están pasándolo muy mal. Y siento la frivolidad, pero sintetizándolo mucho, es año tras año, o, lustro tras lustro, nos llega una gran comunicación de ese tipo y suele ser, cuando tú la ves y la analizas, es prácticamente lo mismo. Entonces es como, pues vamos a ver, porque...
Aunque el sur global también lo tenemos en casa a veces, ¿eh?
Claro, exactamente. Es que eso del sur global es que ahora las cosas son mucho
lo
más...
Lo tenemos en casa en el sentido de que las desigualdades son muy prevalentes en todos los ámbitos, ¿no?
Totalmente, he utilizado esa expresión porque es lo que tradicionalmente como nos hemos dividido, sí. Pero que eso ya está obsoleto. Pero la idea es tratar de tal vez dar nuestra perspectiva.
Y Marina, desde el punto de vista crítico, aquí solíamos hacer una franja crítica en que parecía que era la sección de doctrina, pero en realidad lo que trataba era de hacer una crítica a cosas que están pasando y decir que tiene que haber respuestas desde la política y desde la ciudadanía, ¿no? Puede ser desde un genocidio como el que estamos viviendo o puede ser un problema de salud en nuestro entorno, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, en este verano lo que ha estado pasando, ¿no? Todos los problemas que ha habido, las olas de calor con los muertos que son muertos y muertos en cantidad, o sea, miles de muertos, ¿no? Y, sin embargo, la respuesta de las autoridades a veces parece que es muy pasiva, ¿no? Es decir, no sabemos qué va a ocurrir, por ejemplo, en nuestro territorio a corto, medio y largo plazo y qué pasará el año que viene, porque puede ir a peor, ¿no?
Sí, yo, bueno, creo que a veces se habla poco de estas cosas o no lo suficiente y luego, por otro lado, pienso que muchas veces sigue estando por encima la política en lugar de la salud. No, que se siguen poniendo por delante ciertos intereses que no son los de...
partidarios que política, pero la política bien entendida, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues tenéis por delante, Israel, toda una temporada de radio. Os deseo mucha suerte. ¿Quieres añadir algo sobre...?
Pues nada, que muchas gracias por confiar en nosotros. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que es un programa interesante e informativo y divulgativo, que nos vamos a divertir mucho, vamos a jugar un poquito. Y que va a haber gran variedad de invitadas e invitados.
Bueno, nos queda mucho tiempo, Marina. ¿Unas palabras para despedirte?
Nada, que muchas gracias por invitarnos, que tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva esta aventura, a la gente que vamos a conocer y lo mucho que vamos a aprender.
Eso sí.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros cargo de este programa Salud al Día. Que tengáis mucha suerte. También muchas gracias a Sonia, que siempre está aquí cuidándonos y facilitándonos las cosas. Y ustedes seguro que van a disfrutar de los programas de Salud al Día esta temporada. Hasta siempre. Se despide Ildefonso Hernández.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.